Hasta el día de su muerte, en una de las paredes del despacho de Billy Wilder había un marco dentro del cual se podía ver una nota cuidadosamente caligrafiada por su amigo el director von Stroheim.
¿Cómo lo haría Lubitsch?
Cada vez que tenía que escribir o imaginar una escena, Wilder volvía sus ojos al texto, aunque decía, nunca fue capaz de rodar escenas como las de Lubitsch. Billy Wilder.
La gente cuando hago una película dice, es igual que Lubitsch, pero no, él tenía una manera distinta de hacer las cosas, es imposible copiarle.
Billy Wilder tenía un ingenio irreverente y ácido capaz de dejar temblando hasta los grandes jefes de los estudios. Sin embargo, para él, para Lubitsch, tuvo solo palabras de admiración. Cuando Billy Wilder llegó a Hollywood después de la guerra, Lubitsch era ya una leyenda del cine, uno de los directores más prestigiosos del mundo. Después de escribir varios guiones en la Paramount, a Wilder y a su co-guionista Charles Brackett les asignaron trabajar con Ernst Lubitsch, lo que para el Wilder de la época era algo así como trabajar para Dios.
No tenemos que ver lo que se le ha ocurrido al personaje. Veamos lo que hace y así sabremos lo que piensa. Necesitamos un detalle.
¿Un detalle?
Lubitsch no escribía, sino que filtraba lo que Wilder y Brackett escribían, quitaba textos y, por supuesto, daba muchas, muchísimas ideas. Y siempre, decía Wilder, daba con la manera más sencilla y elegante de contar una acción o una escena.
No es un director que tenga miedo de que la gente no entienda algo. El que tiene miedo dice que 2 y 2 son 4 y que 3 y 1 son 4 y que 1 más 1 más 1 más 1 son 4. Lubitsch decía tan solo 2 y 2. El público debía sumarlo.
Durante años se ha hablado del toque Lubitsch, el inimitable toque Lubitsch, que consistía, según Wilder, en la elipsis, en contar lo que ocurría detrás de una puerta sin que el espectador lo viera, en convertir al público en creador.
Debía de tener un negro en el servicio que le aconsejaba. Cuando nos atascábamos, yo siempre le decía, Lubitsch, vaya al servicio. Y cuando salía decía, ya lo tengo. Y cuando él decía, lo tengo, lo tenía de verdad.
Wilder y Lubitsch volvieron a colaborar en el guión de Ninochka.
Yo ya no puedo más. ¿Y si lo solucionamos con un diálogo?
No existe la manera. Existe, solo tenemos que dar con ella.
Durante días y días estaban estancados. No sabían cómo dar a entender que la comisaria rusa que interpretaba Greta Garbo se había dejado corromper en París por los atractivos del capitalismo. Lubitsch, como siempre, dio con una solución aparentemente sencilla.
¡El sombrero!
En efecto, la clave era el sombrero. Al principio de la película, la comisaria soviética Ninochka, recién llegada a París, veía expuesto en una vitrina del hall del hotel un extraño objeto.
¿Qué es eso?
Un sombrero, camarada. Es de mujer.
¿Cómo puede sobrevivir una civilización que deja que sus mujeres se pongan eso? No será por mucho tiempo.
Más tarde, en secreto, cerraba con llave la puerta de su habitación, sacaba ese sombrero de un cajón y se lo probaba muy coquetamente ante un espejo. El espectador hacía la suma. Ninochka se había dejado seducir por los encantos del capitalismo. La relación profesional entre Lubitsch y Wilder no tardó en convertirse también en una gran relación de amistad. Durante la guerra trabajaron juntos en una asociación que ayudaba económicamente a refugiados judíos y que ayudaba también a viajar a América a trabajadores de la industria del cine europeo. Durante unos días, Lubitsch y Wilder incluso compartieron casa.
Hombre, Billy, ¿cómo tú por aquí?
Hemos acabado. Ella se ha quedado con la casa.
Wilder se acababa de divorciar y Lubitsch lo acogió unas cuantas semanas en su casa. Y como todos los grandes amigos, también tuvieron sus diferencias. Durante una temporada, al parecer, Lubitsch estaba dándole vueltas a una historia en la que unos perros iban a actuar como intermediarios de una pareja que se peleaba. Entonces fue al estreno de una película de Wilder, El vals del emperador.
Esto sí que es bueno.
La película le gustaba, le iba gustando, hasta que en una de las escenas aparecieron unos perros en pantalla.
Esta es mi historia. Este hijo de puta me la ha robado.
El 30 de noviembre de 1947, Ernst Lubitsch murió de un ataque al corazón. Tenía 55 años. Al funeral acudió todo Hollywood. Billy Wilder se lamentó al director y amigo suyo William Wyler.
Nos hemos quedado sin Lubitsch.
Y William Wyler, por lo visto, le respondió.
Peor aún. Nos hemos quedado sin las películas de Lubitsch.
Una conversación así sería el broche perfecto para una vida y para un reportaje, pero como suele ser habitual, la realidad fue mucho más prosaica. Wilder y otros amigos juntos, por ejemplo Mervyn LeRoy, portaron el féretro, pero...
¡Cuidado, cuidado, cuidado!
Pero con tan poca habilidad que casi se les cae al suelo. Días después, en Hollywood empezó a circular un rumor. Wilder había ido a casa de Lubitsch poco después de que este muriera y allí se había encontrado con una rubia.
Tranquila, tranquila, no llores. Yo también estoy impresionado.
La rubia contestó a los consuelos de Wilder.
¡Claro! Es fácil decir que no llore. A ti no te folló y luego te dejó compuesta y sin el dinero.
Entonces, según la leyenda, Wilder le dio $50 a la rubia. Poco después le preguntaron...
¿Es cierta esa leyenda que circula por ahí?
Y Wilder, genio y figura, se limitó a contestar...
Es absolutamente falso. No fui yo, fue Otto, el chofer, el que la pagó.